Bien, vamos entonces a entrar en la enseñanza de esta tarde. Continuamos hoy domingo 19 de abril del 2015 con el estudio del libro de Nahum. Nahum, uno de los 12 profetas menores. Y hemos titulado esta enseñanza, ¿Quién podrá salvarte? ¿Quién podrá salvarte? Como ya mencionamos la semana pasada, el libro de Nahum tiene como propósito transmitir consuelo al pueblo de Dios mediante el decreto de juicio en contra de la nación de Asiria. Los asirios habían conquistado a las tribus del norte y los habían llevado cautivos, y eran una constante amenaza para Judá, el reino del sur. En este tiempo, Israel se había dividido en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, 10 tribus que habían ido a habitar ahí, teniendo como ciudad central Samaria, y el reino del sur teniendo como capital a Jerusalén. Entonces, los asirios habían conquistado ya el reino del norte, se habían llevado a los israelitas cautivos a Siria y a otros lugares. Y los judíos se preguntaban hasta cuándo serían librados de esa amenaza y Dios les haría justicia de su adversario. Por medio del profeta Nahum, Dios les hace ver que con seguridad Nínive, la capital de los asirios, sería destruida. Vendría el juicio de parte de Dios para esta nación, que significaba una amenaza muy fuerte para Israel. Dios, como vimos, es lento para la ira, pero no tendrá por inocente al culpable. Es un Dios celoso, vengador y justo, que pagará a cada quien como merece. Y esto, por un lado, era una muy buena noticia y un consuelo para los judíos, porque Dios finalmente haría justicia en contra de su adversario. Serían librados finalmente de sus enemigos. Pero por otro lado, era también una confrontación, ya que si esperaban que Dios fuera justo, lo sería también para con ellos. Querían justicia, ciertamente habría justicia de parte de Dios. Pero la justicia es pareja, porque Dios es un juez justo. Como antecedente, vamos a ver cómo las tribus del norte se apartan de Dios y hacen lo que los paganos hacen. Si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 17, narra precisamente la caída de Samaria y el cautiverio de Israel, o sea, del reino del norte. Cuando tengan oportunidad ahí en su casa, lo leen. Es una historia muy interesante. Yo lo que quiero hacer énfasis ahorita es en algunos aspectos muy importantes. Israel cayó en mano de los asirios como medida disciplinaria de parte de Dios por no andar conforme a su voluntad. Si vamos ahí a los versículos 13 en adelante, poquito antes del 13, en el 12, dice: y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. O sea, Israel estaba copiando lo que hacían los pueblos paganos. Dice, ustedes no habéis de hacer esto. Versículo 13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Y luego dice el versículo 14, Mas ellos, ¿qué? No obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová Dios. ¿Sí? Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. ¿Sí? Con eso vemos suficiente, ¿no?, de lo que estaba pasando, de lo que había hecho el pueblo de Israel, de su desobediencia e incredulidad. Y el resultado de ello lo vemos más adelante en los versículos 18 y algunos otros. Dice: Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Vamos más adelante al 22. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Jamás regresó el pueblo de Israel. Fue llevado cautivo y jamás regresó. Pasa algún tiempo y en el capítulo 18, durante el reinado de Ezequías en Judá, en las tribus del sur, viene a Siria por medio de su rey Senaquerib, un nombre medio raro y difícil, a tratar de invadir a Judá y también tomar los cautivos. Vamos a leer ahí capítulo 18, del 13 al 37. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa de real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés con un gran ejército, desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsacés, o sea, el Rabsacés es el enviado de parte del rey de Asiria. ¿Okay? Decid ahora a Ezequías: así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Esta es una pregunta crucial que le manda decir, que le manda hacer el rey de Asiria a Ezequías, el rey de Judá. Fíjense el versículo 20. Dices, pero son palabras vacías: consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís: nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿No es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos y tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joá, al Raspasés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Raspasés le dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rapsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced paz conmigo y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. Y luego fíjense el versículo 33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? O sea, Asiria había conquistado a todos los pueblos a su alrededor. Era la nación más poderosa en ese tiempo. Y con esa jactancia, el rey de Asiria manda a decir, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarbaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandado del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rapsacés. Senaquerib se atrevió. Se atrevió a cuestionar el poder de Dios. Y les dice, pues ni su Dios, ¿verdad? Ni su Dios los va a poder defender. ¿Sí? Si ninguno de los dioses, con D minúscula, de los demás pueblos, los ha podido defender, ¿quién es Jehová para que los pueda defender y librar de mi mano, que no saben quién soy yo? ¿Sí? Dice la Escritura que antes del quebrantamiento es la soberbia, Proverbios 16:18, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Sí? Tremenda la soberbia del rey de Asiria, atreviéndose a cuestionar el poder de Dios y decir que él era más poderoso que cualquier Dios, inclusive el Dios de los judíos. Y fíjense lo que pasa más adelante. Vamos al capítulo 19, 32. Dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. Van y consultan al profeta, van y consultan a Isaías, y esta es lo que dice Isaías, manda decir a Ezequías. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. ¿Se dan cuenta? El ángel del Señor mató a 185,000 de los asirios en una sola noche. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramalec y Sarester, sus hijos, lo hirieron espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Sí. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Se atrevió a mofarse de Dios. ¿Y quién puede blasfemar en contra de Dios y salir impune? ¿Quién puede hacer burla y escarnio de Dios y no ser castigado? ¿Quién puede levantarse en contra del Todopoderoso y salir bien librado? Dice Nahum 1:6, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derramó como fuego y por él se hienden las peñas, es decir, se resquebrajan las rocas. La respuesta a todas estas preguntas ciertamente es nadie. Nadie. ¿Quién puede hacer burla de Dios y no ser castigado? ¿Quién puede levantarse en contra del Todopoderoso y salir bien librado? ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? La respuesta es nadie, absolutamente nadie. Y aun cuando aparentemente se tarde en llevar a cabo su juicio, existe la seguridad de que ciertamente lo hará. Nahum 1:3, lo vimos la semana pasada, dice, Jehová es tardo para la ira y lento y grande en misericordia, en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. El juicio viene, y el juicio viene porque Dios se opone al pecado. El juicio es seguro porque Dios se opone al pecado y no hay nada, y yo agrego, ni nadie que lo pueda detener. Si lo quieren ver de una manera más personal, el juicio viene porque Dios está en contra de tu pecado y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. La semana pasada presentamos al juez justo, al juez justo, que no tendrá por inocente al culpable, al juez vengador, celoso. Y al acusado delante del juez. Ahora veremos la actitud de Dios hacia el pecado y el pecador. Vayamos entonces a Nahum capítulo 2. Nahum capítulo 2 empieza diciendo: subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Y la reina será cautiva, mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como es tanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen: deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido. Temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete niesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti, dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio. Refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo. Pisa el barro. Refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como un pulgón, multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable, todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? una descripción muy gráfica del profeta Nahum sobre lo que sucedería a Nínive. Yo no soy muy afecto a esas películas épicas, ¿no?, donde salen ejércitos contra otros peleando y hay un derramamiento tremendo de sangre, ¿no?, y muertos por aquí, muertos por allá, y cientos y miles de muertos, y vuelan, ¿no?, las espadas y la sangre y todo. No me gustan mucho, porque se me hace fantasioso, pero cuando leo esto, digo, se quedan cortas esas películas, ¿no? Realmente se quedan cortas en lo descriptivo que es Nahum al presentar la caída de Nínive. Así como fue su soberbia, así de alto como pretendía estar, de ahí cayó para no levantarse jamás, jamás. Les decía entonces que vamos a ver en estos pasajes la actitud de Dios hacia el pecado y hacia el pecador. Leímos ahí en el versículo 13 del capítulo 2 que dice: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Y en el capítulo 3, versículo 5 dice lo mismo: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Dos veces se manifiesta Dios en contra de Nínive y dice: estoy contra ti. El Dios del universo, el Todopoderoso, le dice a la poderosa Nínive que está contra ella. Yo creo que una declaración más terrible no puede haber. Tú puedes saber que algún maleante o algún grupo de narcotraficantes o de lo que sea, de ladrones, están contra ti y te mueres de miedo, ¿verdad? Te mandan una nota por ahí, te dicen: oye, te estoy vigilando y te voy a hacer daño. Y claro que uno se muere de miedo, pero que Dios te diga: estoy contra ti. De los maleantes a lo mejor alguien te puede proteger o algo te puede proteger, pero de Dios. Y no solo le está diciendo que se apartará de ella, sino que está prometiendo que de manera activa se opondrá a ella. Va con todo en contra de Nínive por causa de su arrogancia y de su inmoralidad, porque su maldad ha llegado al colmo. Su tiempo se ha agotado. La paciencia de Dios hacia la perversidad de Asiria ha llegado a su fin. Y aquel poderoso imperio, que se veía a sí mismo como invencible, ha acabado su tumba. Ni un solo descendiente del rey quedaría, ni un solo rastro del esplendor que la caracterizaba. En el mismo lugar de su gloria sería acabado su sepulcro, en ese mismo lugar. Y como les comenté la semana pasada, una vez que Nínive fue destruida, desapareció. Por 2000 años nadie supo de esa ciudad. Se sabía nada más por las crónicas que existían de esa ciudad, pero nadie sabía dónde estaba. Hasta en 1800 y pico que encontraron algunos restos, algunas ruinas de esa ciudad. De que fue destruida, pero completamente. En el capítulo 1, versículo 14 de Nahum dice: mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. La maldad de Asiria había llegado a su colmo. Dios está en contra de Asiria por su brutalidad y sus fornicaciones, como dicen los versículos 12 y 13 del capítulo 2. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. ¿Sí? Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré tu, a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Es decir, se enriquecía mientras las otras naciones quedaban en la pobreza. Los reyes se jactaban de ser como leones, fuertes, feroces, imparables. Por eso en el capítulo 3, versículo 1 dice: ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! Sus engaños y sus pillajes, es decir, sus robos, ahora se le volteaban. Los leones que antes devoraban a sus enemigos, ahora vienen a ser la presa y son devorados por completo. ¿Y ahora quién iba a alimentar a sus cachorros? ¿Quién iba a alimentar a sus hijos? ¿Quién los iba a proteger de sus enemigos? Compara a Nínive con una prostituta que se seduce y esclaviza a las naciones, pero que ahora va a ser hecha un espectáculo público. Si se fijan ahí en el capítulo 3, versículo 4 al 6, dice: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Dios no solamente la avergonzaría descubriendo o exhibiendo su desnudez, sino que además cargaría sobre ella la deshonra debida a sus maldades. Es terrible, ¿verdad?, para el poderoso y opresor llegar a estar en el otro extremo, avergonzado, humillado, desposeído de todo poder y riqueza. Algo parecido le pasó tiempo después a Nabucodonosor, quien de ser el rey más poderoso en su tiempo, llegó su humillación al punto de vivir como una bestia. Todo aquel que se atreve a ir en contra de Jehová de los ejércitos, no tiene otra esperanza y otro destino más que terminar como ellos. Como el hijo pródigo que, habiéndose acabado su herencia, deseaba comer por lo menos la comida de los cerdos, pero nadie le daba. La humillación de los asirios sería terrible. Tan terrible porque eran implacables. Cuando conquistaban una ciudad, la arrasaban completamente. Sacaban a toda la gente y se la llevaban a Siria, y poblaban esa ciudad con gente de Asiria o de otros lugares, de tal manera que no quedara absolutamente nada de su cultura y no causaran problemas posteriores. Y eso intimidaba a todos los pueblos a su alrededor. Pero Dios no es intimidado por nada ni por nadie. Ningún rey tiene poder alguno si no se le concede de parte de Dios, y Dios mismo le concede ese poder. Dios derriba reyes y reinos tan rápido como los levanta. Así como Asiria había llegado a la cúspide de su poderío y junto con ello a la soberbia extrema, así caería en un momento. Así como Asiria derrotó a la gran ciudad de Tebes en Egipto, ahora ella sería arrasada. Fíjense lo que dice el capítulo 3, versículos 8 al 12. Confronta a Nínive y le dice: ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Era una ciudad fortificada, aparentemente invencible esta ciudad de Tebas en Egipto. Dice: Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Fíjense el 11. tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. ¿Saben quién venció a Tebas? Asiria. Esa ciudad aparentemente invencible fue precisamente Asiria quien la conquistó y la destruyó. Y ahora Dios le dice, ¿crees que eres mejor que Tebas? Si tú misma no tuviste miedo de aquella gran fortaleza en Egipto y la conquistaste, ¿acaso crees que tú no puedes ser conquistada? Vete en un espejo. Dios ve su prosperidad, su arrogancia, y ¿saben qué? Se ríe de su destino. La juzga conforme a sus pecados. El tiempo de retribución llegaría. Su caída, como ya lo mencioné, fue de la altura de su soberbia. Y esa es la actitud de Dios hacia el pecado en general. Estamos viendo la actitud de Dios hacia Nínive, por su arrogancia, por su inmoralidad, por su soberbia. Pero es exactamente la misma actitud de Dios hacia todo el pecado. Dios no solamente se cubre la cara para no ver el pecado y lo pasa por alto. No. Se opone al pecado de manera activa. Heme aquí, estoy contra ti, le dice a Siria. Porque has sido vil. Dios va en contra del pecado. Activamente en contra del pecado y por supuesto del pecador. Y a nadie, absolutamente a nadie, le conviene ponerse en contra de Dios. Hebreos 10, no lo busquen, dice versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y luego dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque está activamente en contra del pecado. Albert Martin dice, si un hombre cree ser candidato al juicio de Dios y no siente temor, estará mostrando una insensibilidad total a todo lo que revelan las Escrituras acerca del carácter de Dios y del terror de su juicio. Es decir, si no te inmutas, ¿verdad?, por el juicio venidero, por tener que presentarte delante de Dios y dar cuentas de tu vida, entonces estás mostrando una insensibilidad total a todo lo que las Escrituras revelan acerca del carácter de Dios y del terror de su juicio. Es por eso que el Señor Jesús dijo en Lucas 12:5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Si vas a temer algo o a alguien en esta vida, teme a Dios. Porque Dios está personalmente en oposición a nosotros y a nuestros pecados. Y el problema, ¿saben cuál es? Pienso yo. Es que no nos vemos tan pecadores como la gente de Nínive. Tendemos a compararnos siempre con lo peor, ¿verdad? Y en ese sentido, pues salimos bien librados. Yo no soy tan malo como. Y mencionamos, ¿verdad?, la palabra o la persona o la ciudad o la nación. Y es posible que no hayamos llegado al nivel de corrupción moral de ellos. Sin embargo, no se trata de la cantidad de pecados o la calidad de ellos. El pecado es pecado para Dios. Y la Biblia afirma lo que sabemos que es una realidad. Todos hemos pecado. No hay justo, ni uno solo. Y también sabemos que dice la Escritura que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Dios nos hizo a cada uno de nosotros y lo hizo por amor. Y nuestra responsabilidad es amarlo con todo el corazón, al igual que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y no lo hemos hecho. Hemos ido por la vida amando lo que es más importante para nosotros y no para Dios. Y no a Dios. Así que el juicio es, ¿verdad? El juicio de Dios es perfectamente justo para cada uno de nosotros. Lo merecemos. Cuando Jesús habló del juicio, lo hizo sin suavizar las cosas, describiendo el castigo en el infierno, un lugar de tormento, de llanto, de dolor. Y sí, pues muchos han tratado de suavizar la imagen del infierno, reduciéndolo a un lugar donde cada quien recibirá lo que quiere, que el borracho podrá seguir con sus borracheras para siempre, disfrutando con sus compañeros de juerga en todas sus disoluciones. No, yo sí quiero ir al infierno porque ahí va a estar el party. Ajá. No, allá con los santurrones eso, cantando coritos y hincados delante de Dios. No, qué flojera. Yo acá con los compas, ¿verdad? Siguiendo las disoluciones. Otros dicen que será solamente un lugar sin la presencia de Dios. Simplemente Dios no va a estar así. Pues como yo no tengo temor de Dios, no quiero a Dios, pues no importa si no está. Pero no es la imagen que la Biblia presenta del infierno. El infierno es tormento, es dolor, es sufrimiento. Y no solamente un poquito o por un poco de tiempo, sino por toda la eternidad. Es un lugar, dice la Escritura, de eterna perdición. Apocalipsis 21:8 nos da así una probadita de lo que es ese castigo en el infierno. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No es poca cosa. En nuestra lucha contra la tentación y el pecado, es importante tener en cuenta la perspectiva de Dios hacia el pecado. Esto es sumamente importante, tener la perspectiva de Dios hacia el pecado. Dios está contra el pecado. Pero el pecado siempre estará tratando de engañarnos de que no es tan malo, de que un poquito no representa ningún problema realmente. Pero le das un centímetro al pecado y te va a tragar. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Dios le advierte a Caín cuando estaba enojado, ahí en Génesis 4, versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Estaba fúrico Caín. Y Dios le advierte, le dice, el pecado está a la puerta. Literalmente le dice, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No es poca cosa. Poquito orgullo, poquitas mentiras o pequeñas mentiras, un poco de hipocresía, uno que otro enojo a la semana, un poco de chisme, no mucho, ¿verdad? Nomás un poco de chisme, un poco de esto, un poco de aquello, un poco de aquello, un poco, un poco, un poco, un poco. Y antes de que nos demos cuenta, hemos caído en la trampa y nos vemos atrapados en las garras del pecado. Pero Dios es firme en contra del pecado. Y así es como se fue con todo en contra de Nínive, así también nosotros debemos irnos con todo en contra del pecado. Porque Dios se va a ir con todo en contra de nosotros. Verlo como es. Y no como aparenta ser. Obviamente no es presentado como algo muy malo. Seductor, placentero, inofensivo. No debemos vestirlo para que se vea bien, sino exhibirlo. No enmascararlo, sino presentarlo con toda su maldad. Describirlo tal como es y hacer mofa de él. Cuando seas tentado a pecar, piensa en lo engañoso que es. Te promete vida, te promete prosperidad, bienestar, placer. Pero es traicionero y su fin es amargo. Conduce a la muerte y no a la vida, a la ruina y no al éxito. ¿Quieres ver una imagen del pecado y cómo engaña? Vayamos a Proverbios capítulo 7. Veamos lo engañoso que es el pecado. Dice Proverbios capítulo 7, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Ahí está dando la clave de qué es lo que tenemos que hacer para ir en contra y mantenernos en contra y protegidos del pecado. Versículo 6, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. ¿Habrá alguno por aquí? El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Fíjense cómo el pecado nos busca diligentemente. Qué tremendo, ¿no? ¿Sí? He adornado mi cama con conchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirras, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estar atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Más gráfico, más claro, no lo puede presentar. Promete muchas cosas. Pero nosotros debemos adoptar el pensamiento de Dios hacia el pecado. Para Él es algo abominable, tan horrible que la muerte es el castigo justo por el pecado. Si estamos de acuerdo con Dios en su visión del pecado, si nos estamos conformando a su pensamiento, entonces debemos verlo como algo repulsivo. No podremos ser atraídos por algo que consideramos repulsivo. ¿Quién tiene repulsión por las cucarachas? Yo creo que casi todos, ¿no? Si alguien no, es mi héroe, ¿verdad? Pero a ver, si llegaras al mejor restaurante del mundo y te sirvieran en un plato unas cucarachas bien adornadas, bien bonitas, así como le hacen los chefs y poniéndoles muchas cositas alrededor y todo, ¿te las comerías? Por supuesto que no, porque siente repulsión por las cucarachas, ¿sí? Y como con el pecado, muchas veces, por la manera en que está adornado y presentado, nos vamos nosotros de bruces y caemos en su seducción. Si nos unimos a Dios en su perspectiva del pecado, será mucho más fácil decir no a sus engaños y aparentes atractivos. Por eso en Proverbios al principio leímos: hijo mío, guarda mis razones, atesora conmigo, contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás, ¿sí? Protégete, toma mi manera de ver las cosas y eso te va a proteger en contra de las seducciones sutiles del pecado. Dios está en contra del pecado. Heme aquí contra ti, le dice a Nínive. ¿Y sabes qué? No hay nada que detenga el juicio, ni nadie que consuele a Nínive. En su arrogancia, Nínive pensaba que no necesitaría de la ayuda de nadie. En su soberbia creía ser autosuficiente. Pero ahora que Dios está contra ella, no hay nadie que venga a su rescate, a ser su consolador, como dice en el capítulo 3, versículo 7. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Dónde voy a encontrar a alguien que venga en tu ayuda? Si tú eras quien arrasaba con todos. No hay ayuda que valga en el día del juicio. Nada de lo que Asiria tenía como su fortaleza le podría ayudar. Aquello de lo que se enorgullecía, que pensaba que evitaría que fuera derrotada, no le serviría ante la destrucción decretada. ¿Sí? Dios había decretado juicio. Y a diferencia de lo que pasó cuando Jonás fue a predicar a Nínive, que le dijo: si te arrepientes, voy a detener el juicio sobre ti. Aquí ya no había esa condición. Aquí el juicio estaba decretado. Este es tu fin, Nínive. Este es tu fin y no hay nada que lo pueda impedir. ¿Acaso creía que era mejor que otros imperios? Pues así como ellos cayeron, así también experimentaría la caída. Le dice: no hay medicina para tu quebradura. Además, todos alrededor de ti se gozarán de tu caída. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Les está dando lo que merecen. Su maldad no pasará desapercibida. Y yo creo que todos, de alguna manera, nos alegramos cuando el soberbio o el opresor cae, ¿verdad? Pensemos en una dictadura o en un jefe tirano o lo que sea, cuando cae esa cabeza, de cierta manera nos alegramos, ¿no? Decimos: ay, por fin viene libertad, viene liberación, ¿verdad? Y si nosotros, siendo injustos, sentimos cierto gusto por la caída del opresor, del malvado, ¿no será entendible que Dios, el Dios santo, justo y bueno, se alegre con la caída del soberbio? No se alegra pecaminosamente, pero se alegra porque se hace justicia. El que se enaltece será humillado, dice la Escritura, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quién te crees que eres?, le dice Dios a Nínive. ¿Quién te crees que eres? ¿En qué estás contando para defenderte en el día del juicio? ¿En tu poder? en tus recursos económicos, en tu sabiduría, en tu cultura, en tu ejército? ¿En qué te estás basando? ¿En tus buenas obras? Ya sabemos lo que dice la Escritura con respecto a las buenas obras como una forma, ¿verdad?, de obtener el favor de Dios. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Sí? No hay justicia alguna en nosotros como para presentarnos delante de Dios y decir: Señor, tú no puedes estar en contra de mí porque yo soy justo. En su famoso sermón, Pecadores en manos de un Dios airado, Jonathan Edwards cita lo siguiente: posiblemente no eres sensible a esto, dice, te ves fuera del infierno, pero no ves la mano de Dios en ello, pero contempla otras cosas, como el buen estado de tu constitución corporal, el cuidado de tu propia vida y los medios que usas para tu preservación. Pero verdaderamente estas cosas son nada. Si Dios retirara su mano, ellas no te beneficiarían más en cuanto a evitar tu caída que lo que hace el delgado aire al sujetar a una persona que se suspende en él. Así como el aire no te puede sujetar, todo lo que tú tengas, todos tus recursos no te van a poder sujetar en el día de tu caída. Tu impiedad, dice, te hace como si fueras tan pesado como el plomo. Y te dirigirá hacia abajo con gran peso y presión directo al infierno. Y si Dios no te dejara caer, perdón, y si Dios te dejara caer, inmediatamente te sumergirías y rápidamente descenderías dentro del golfo sin fondo. Y tu constitución saludable, y tu propio cuidado y prudencia, y tu mejor plan, y toda tu justicia no tendrían más influencia para sujetarte y librarte del infierno que lo que una tela de araña puede hacer para frenar una roca al caer. Es muy claro, ¿no? Así como una telaraña no puede detener una roca, una piedra al caer, así tampoco nada de tus justicias, nada de lo que tú tengas por ti mismo te puede detener de la caída. Termina diciendo este párrafo: de no ser por el soberano placer de Dios, léase por su gracia, de no ser por el soberano placer de Dios, la tierra no te sostendría un instante porque eres una carga para ella. Tremendas palabras, pero es una realidad. Si estamos hoy sostenidos, no es por nada en nosotros mismos, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, únicamente. La confianza de Nínive estaba puesta en su fortaleza, y es por eso que en el año 612 viene su completa ruina. Así tampoco habrá nada que tú puedas hacer para impedir tu destino en el lago de fuego. Nada que tú puedas hacer. ¿Sí? Nada que tú o que yo podamos hacer. Aunque es tardo para la ira, Dios no tendrá por inocente al culpable. También dice que el alma que pecare, esa morirá. Es decir, cada quien tendrá que dar cuentas de su vida a Dios. Y si hubiere cometido pecados, ciertamente morirá. Y así como Dios estaba en contra de Nínive, así lo está en contra de todo pecador. La pregunta es: ¿te consideras pecador? No podemos oponernos a Dios y a su perfecta voluntad y no ser castigados. Asiria, con todo su poderío, no podría librarse del juicio de Dios. Claro, en nuestra sociedad manchada por el pecado, muchos hacen el mal y quedan impunes. Se salen con la suya, hasta les devuelven el dinero robado, perdone usted, ¿verdad? Pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Dios está comprometido con lo que es justo y con lo que es bueno. ¿Por qué? Porque ese es su carácter. Ese es su carácter. Así es que juzgará a cada individuo y a cada nación por igual. Ciertamente, como hemos visto en Nahum, Dios es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Pero también dice en el capítulo 1, versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Así como Dios es vengador y no tendrá por inocente al culpable, así también es refugio para todo aquel que viene a Él por medio de Jesucristo. Como dice Tim Keller, ¿por qué Dios tiene que castigar el pecado? ¿Por qué Dios tiene que castigar el pecado? Porque es bueno. Porque Dios es bueno. ¿Y por qué Dios quiere perdonar el pecado? Por la misma razón. Porque Dios es bueno. El juicio viene porque Dios se opone al pecado y no hay nada que lo pueda detener. Pero hay algo que Dios puede hacer. Es más, que Dios ya hizo desde nuestra perspectiva en el Nuevo Testamento. Hay algo que Dios ya hizo. Gálatas 4, versículos 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Muchas veces pensamos que las circunstancias adversas nos llevan a pensar que Dios no está a nuestro favor, que se ha olvidado de nosotros o que no lo merecemos. Y debemos entender que no merecemos absolutamente nada. El perdón de Dios no es algo que merezcamos. ¿Qué es lo que merecemos? La ira de Dios. El justo juicio de Dios. Pero si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, sabemos que Él llevó nuestras iniquidades. Todas nuestras maldades fueron transferidas a Él en la cruz. Un intercambio injusto ocurrió allí en la cruz. El justo por los injustos. La cruz es la prueba de que Dios está a nuestro favor. Él descargó su ira sobre Cristo, el justo. Se hizo perfecta justicia. Y si tú te refugias en Cristo, si tú crees en Él como tu Salvador y vives para Él como tu Señor, entonces y solo entonces Dios ya no está contra ti, está por ti, porque Cristo fue molido por nuestros pecados. Él llevó nuestras maldades, nuestras iniquidades. Dios no está en contra de ti, sino por causa de Cristo, Dios está a tu favor. La pregunta entonces es, ¿qué mereces? ¿Y qué vas a recibir? ¿Juicio o misericordia? Si has puesto tu confianza en Cristo, si crees en Él y te arrepientes de tus pecados, la misericordia de Dios está sobre ti. Pero si vas a enfrentar a Dios por ti mismo, por tus propias justicias, pues te anticipo un juicio como lo fue para Nínive. Destrucción total. Vamos a orar. Padre, ciertamente eres un Dios justo, bueno, misericordioso. Gracias porque no habiendo absolutamente nada en cada uno de nosotros que nos librara de la condenación que merecemos, por amor, Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Yo te pido, Señor, que esta realidad del perdón de pecados en Cristo sea una realidad en cada uno de los aquí presentes. Que por tu misericordia, Señor, tú abras el entendimiento y dispongas el corazón de aquellos que aún no han creído para que crean y creyendo en Jesucristo y arrepintiéndose de sus pecados puedan disfrutar de la vida eterna. Puedan venir a encontrar tu favor y no tu juicio, Señor. Y a los que por tu gracia ya nos has concedido esa salvación tan preciosa, ayúdanos, Señor, a vivir gozosos, a vivir agradecidos contigo, teniendo una actitud correcta hacia el pecado, aquello que llevó a nuestro Señor a morir por nosotros, a dar su vida en rescate por la nuestra. Que podamos odiar el pecado como tú lo odias y podamos advertir a aquellos que están en tu contra, Señor, por medio de su pecado, a que se arrepientan y crean en Jesucristo para salvación. A ti damos la gloria, la honra, Señor, la alabanza, porque solamente tú eres digno de todo ello. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén.